A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so.
Pero ya los hombres peleaban. Al principio lo hicieron con torpeza, como si temieran herirse. Al principio miraban los aceros, pero después los ojos del contrario. Uriarte había olvidado su ira, Duncan su indiferencia o desdén. El peligro los había transfigurado. Ahora eran dos hombres los que peleaban, no dos muchachos. Yo había previsto la pelea como un caos de acero, pero pude seguirla o casi seguirla como si fuera un ajedrez. Los años, claro está, no habrán dejado de exaltar o de oscurecer lo que vi. No sé cuánto duró. Hay hechos que no se sujetan a la común medida del tiempo. Sin el poncho que hace de guardia, paraban con el antebrazo los golpes. Las mangas, pronto jironadas, se iban oscureciendo de sangre. Pensé que nos habíamos engañado al presuponer que desconocían esa clase de esgrima. No tardé en advertir que se manejaban de manera distinta. Las armas eran desparejas. Duncan, para salvar esa desventaja, quería estar muy cerca del otro. Uriarte retrocedía para tirarse en puñaladas largas y bajas. La misma voz que había indicado a la vitrina gritó: ¡Se están matando! ¡No los dejen seguir! Nadie se atrevió a intervenir. Uriarte había perdido terreno. Duncan entonces lo cargó. Ya casi se tocaban los cuerpos. El acero de Uriarte buscaba la cara de Duncan. Bruscamente nos pareció más corto porque había penetrado en el pecho. Duncan quedó tendido en el césped. Fue entonces cuando dijo con voz muy baja: ¡Qué raro! Todo esto es como un sueño. No cerró los ojos, no se movió, y yo había visto un hombre matar a otro. Buenas noches. Estamos en la República de las Letras leyendo el informe de Brody de Jorge Luis Borges. ¿Cómo estás, querida Antonella? ¡Feliz año!
¡Feliz primer programa del 22!
¡Feliz año, querido Patricio! ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. Como dijo muy sabiamente Alberto Montt, en este año a algunos les va a ir bien, a otros les va a ir mal, así que ojalá tengan buena suerte en el sorteo.
Sí. No lo dice Montt, lo dice Dios y el diablo, en los personajes de Montt.
Eso mismo, justamente, esa parejita que viene bien al caso, porque este libro de Jorge Luis Borges, El informe de Brody, es un libro casi íntegramente dedicado a duelos, ¿no? A la mitología de los cuchilleros del Palermo, donde Borges fue niño, detrás de una cerca, una verja con lanzas, con puntas de lanzas, donde en la esquina estaban los hombres bailando tango entre hombres, y donde se contaban todas las riñas, las peleas y las cosas de amor y de odio que ocurrían en el barrio más allá, y que para él quedaban fuera de su alcance, porque esa verja con alanzas era un límite que era casi como el límite de clases, o todos los límites estaban en esa verja. Él estaba del lado de acá, añorando un poco lo que estaba del lado de allá, y así, cuando ya es viejo, escribe el informe de Brody a los 70 años, que es, curiosamente, una vuelta a su primer libro en prosa publicado, que es Evaristo Carriego, que es justamente el poeta contemporáneo de Pessoa Velis, que canta y crea esta mitología de cuchilleros de los suburbios de Buenos Aires. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué puedes decir, querida Antonella, sobre esta...?
Un gran libro sobre la masculinidad tóxica.
Sí.
No sería, básicamente, ¿no? Porque una de las cosas que pone en evidencia Borges en todos estos duelos es que es una tontera. ¿Cachai? O sea, es como los tipos se enemistan por una tontera que en la mayoría de los casos, cuando llega el duelo, ni siquiera se acuerdan de por qué están enemistados. Pero tienen que estar a la altura de las expectativas, y las expectativas son siempre otros hombres. Como dice muy bien Rita Segato, la masculinidad se construye en la mirada de otros hombres. Uno tiene que ser hombre para otros hombres, los hombres, ¿cierto? Y eso está súper claro en este libro, en donde lo que vemos es, son relatos, y además está contado desde un lugar que es como siempre, yo escuché, supe que esta es la historia que me llegó hasta mí, que contaron no sé qué, y va describiendo entonces estos desencuentros entre varones, que se explicitan frente a otros varones, y que además yo no había leído este Borges, y fue como una sorpresa, porque yo estaba más acostumbrada al Borges fantástico, al Borges de la biblioteca gigante, ¿no? Al Borges de los mundos abiertos, y este es un libro de cuentos que es muy rural. Por un lado, la mayoría de las cosas pasan, ¿cierto? Y es interesante lo que tú dices respecto a Palermo, porque hoy día Palermo está en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Pero claro, en la infancia de Borges, que es a principios del siglo XX.
Principios del siglo, sí.
Claro, porque es del 99, del 1899. Entonces, claro, claramente Buenos Aires no es lo que pensamos hoy día, y entonces pensar en el gran Buenos Aires, que hoy día ocupa muchísimo espacio, probablemente era de este porte, como ha pasado con todas las ciudades, ¿cierto? Latinoamericanas, que empiezan a expandirse y a comerse los campos de alrededor. Entonces, claro, no es tan lejos este mundo rural del urbano que va a describir en el resto de sus novelas. Eso diría para empezar.
Pato, ¿qué opinó?
Yo cuando voy a la ópera, yo creo que esto lo pienso de verdad, pero alguna vez lo he pretendido contar como chiste, sin mucha pretensión de ser chistoso, por cierto, pero siempre en el primer acto me he preguntado por qué simplemente no conversan y lo arreglan ahí. Y nos ahorraríamos, bueno, 3 horas de espectáculo y tanta sangre y tanta muerte, porque, bueno, lo que hace el destino con la ópera es más o menos lo que hace el destino con los protagonistas de los cuentos. Sí. Que como decía Antonella, claro, tienen que ver con las masculinidades tóxicas.
Por eso te pregunto, ¿es el destino o es el mandato?
Bueno, lo que pasa es que en la subjetividad de un individuo, destino y mandato vienen a ser como lo mismo,
Por eso estamos poniéndolo
en... O sea, ¿cómo un individuo sabe discernir entre el mandato y el destino? En el supuesto, además, que existiera el destino. ¿Cómo un sujeto que ha sido psicológicamente programado para actuar de una determinada manera podría llegar a pensar que lo que está ocurriendo es obra del azar, o incluso es obra de un ente propio, en vez de pensar lo más razonable, que es parte de un destino que viene dado de alguna parte del universo? Y yo creo que ahí es donde radica la genialidad de Borges, porque, a ver, si vamos a hablar de masculinidad tóxica, bueno, no le vamos a pedir a Borges que nos resuelva ese problema. De hecho,
no, claramente
el último ser humano al que habría que pedirle que nos resuelva ese problema, por lo tanto, como que viene de fábrica eso. Pero sí yo valoro algunas cosas. Primero, la una vez más increíble capacidad de Borges de decir cosas muy profundas o muy reflexivas con palabras sencillas. Borges nunca se ha caracterizado, no sé cómo lo ven ustedes, por ser un escritor que incurra demasiado en florituras. Pero ya este Borges más maduro, creo que no había leído un libro de Borges así tan viejo. Porque Borges murió como en el 83, 84, por ahí. Es un libro todavía más... es muy sencillo de leer. Hay una suerte de contraste entre la profundidad de lo que dice y la facilidad con que lo dice. Y eso.
Sí, no, él lo dice, que trata de ser realista. Ahora te digo, yo creo que hay, de todas maneras, lo fantástico está presente, porque de alguna manera a mí me hizo pensar, así como otros escritores, no sé, Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas hace juegos lógicos, también aquí yo creo que es una puesta en acto de algo como la la tesis de El jardín de los senderos que se bifurca en el Aleph, donde hay un libro que cada capítulo es la escritura de una de las posibilidades, y es un libro infinito. Entonces yo creo que aquí Borges lo que hace es tratar de ver todas las posibilidades de un duelo cuchillero de gente en Buenos Aires, de criollos, gente desplazada por los inmigrantes, toda esta cosa brava del barrio, ver todas las posibilidades. Entonces todos los duelos tienen un matiz, una diferencia, es como que fueran la misma historia contada otra vez, pero con otro final. Incluso hay un cuento donde termina justamente diciendo: la lujanera me sacó el cuchillo que yo sabía cargar en la sisa y me lo puso como fula en la mano. Para levantarla me dijo: Rosendo, creo que lo estás precisando. La mujer lo alienta. Lo solté y salí sin apuro. La gente me abrió cancha asombrada. ¿Qué podía importarme lo que pensaran? Para zafarme de esa vida me corrí a la República Oriental, donde me puse de carrero. Entonces, en todas las posibilidades que se exploran en todos estos cuentos, incluso está el del tipo que finalmente, después de una vida de matonaje, no le importa que lo crean cobarde y no pelea. No sabemos por qué, secreto y misterio, en el fondo, decide no hacerlo esta vez.
Ahí estamos. Entonces, pero es que el tema es como el momento de la decisión, ¿no? Esta cosa de pensar en automático, que es como aleonado por el contexto, ¿cierto? Y por el mandato, y por la manera en que ha sido criado, etcétera, y por lo que se supone que se espera de él, a llegar a un momento que ya sabes que no me importa lo que la gente piense, yo no pienso hacer esto. Y me voy al Uruguay.
Se va al Uruguay justamente se va al Uruguay también por el mandato, porque después de eso era difícil que pudiera seguir viviendo entre la gente que lo admiraba antes, ¿no?
Pero por ejemplo en La Intrusa, el asesinato de la chica.
Ah, claro.
Qué lindo cuento sobre la masculinidad tóxica.
Pero si tú le preguntas a los protagonistas, van a decir probablemente que el destino fue.
Pero a los varones, pues. Sí. Para la gente que no sabe, es una historia entre dos amigos, hermanos, que tienen una cosa casi homoerótica.
Son hermanos.
Son hermanos, que tienen una cosa casi homoerótica. Y que.
Como Marco
Alberto. Bueno, ¿qué puedo hacer? Por eso uno de los dos se tuvo que ir, como Bolívar con San Martín.
Por el mandato.
Bueno, y aquí finalmente los dos están con la misma mujer y después la matan.
Para poder seguir juntos.
No, primero la llevan a un prostíbulo, pero luego no la pueden olvidar y la van a ver al prostíbulo y luego la matan.
Claro, pues se enamoran de ella. Entonces, como. Además está esta cosa, ¿no? Que las mujeres son. Objetos, literalmente, por eso digo, no, o sea, para mí leerlo no fue fácil, digamos, ahora no. Es muy de su época, por supuesto, claro. De nuevo, no le vamos a pedir a Borges esperar al Olmo, pero podemos volver sobre eso es hora de oír una canción.
No, pero lo último, lo que tú dices, al menos en el cuento, dicen, es una cosa, o sea, el narrador dice, ella era una cosa, simplemente, sí.
Pero todas las mujeres, no solamente en ese cuento.
Claro, sí. ¿Quién va...? Con ya. Su tema.
Yo voy con Johnny Cash, que me parece que es muy apropiado para esto, pero vamos a escuchar una versión. Johnny Cash tiene un disco de covers así increíble, y esta es una canción de Nine Inch Nails que se llama Hurt, en la versión de Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Dormir, según se sabe, es el más secreto de nuestros actos. Le dedicamos una tercera parte de la vida y no lo comprendemos. Para algunos no es otra cosa que un eclipse de la vigilia, para otros, un estado más complejo que abarca un tiempo, el ayer, el ahora y el mañana. Para otros, una no interrumpida serie de sueños. Decir que la señora Jáuregui pasó 10 años en un caos tranquilo es acaso un error. Cada instante de esos 10 años pudo haber sido un puro presente, sin antes ni después. No nos maravillemos demasiado de ese presente que contamos por días y por noches y por los centenares de las hojas de muchos calendarios y por ansiedades y hechos. Es el que atravesamos cada mañana antes de recordarnos y cada noche antes del sueño. Todos los días somos dos veces la señora mayor. Y ahí uno dice, ¡ay, está Borges!
Está Borges. Estamos leyendo el informe de Brody, Jorge Luis Borges.
Oye, aparece ahí el cuchillo en la portada, porque el cuchillo...
Sí.
Casi un personaje, ¿eh?
Tiene un rol importante. Es un personaje.
El cuchillo. Oye, que mata, ¿eh? Autonomizado de la mano. Pato. Por el destino.
Mira, te anticipas a una cosa que creo que era justo lo que... Esa es lo que yo creo que es la clave del libro. La clave del libro. Y Borges tiene un pequeño texto de... tres párrafos que debe ser tal vez los tres párrafos mejores o de los mejores de Borges, no sé. Si hay alguno tan bueno como este, va a ser el mejor también, ¿no? Que se llama El puñal. Dice, en un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar. Quiere derramar brusca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el puñal su sencillo sueño de tigre. Y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima. el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles.
Bueno, ¿puedo decir algo latero, pero que solo para fines de reforzar algo de lo que ya estamos convencidos? No nos vamos a poner a dudar en el segundo bloque, ¿no? El sábado en la noche, no. Que bueno, convencionalmente el puñal tiene una connotación fálica, porque además societalmente siempre ha sido un objeto masculino. Esto yo lo aprendí cuando una vez me enseñaron la semiología de la obra de Almodóvar, donde me explicaban que se ensamblaba muy bien Almodóvar, que es muy rico semiológicamente, la tradición española con la tradición taurina, y también con su pulsión homosexual. Entonces, por ejemplo, hay una película que se llama Torero, donde esta estaca que se le entierra, ¿no?, al toro, me explicaban que tenía una profunda connotación fálica, y cuando uno vuelve a ver la película con esos ojos se da cuenta de cosas que antes no veía.
Es un acto penetrativo, siempre.
Un acto penetrativo, absolutamente. ¿No? Es la sublimación de un pene, o del pene, ¿no? Y en la cultura argentina no hay figura masculina más poderosa que la del gaucho, y uno de los elementos principales del gaucho en su vida cotidiana es precisamente un cuchillo que sirve para matar, que sirve para dominar el entorno, ¿no? Que uno podría decir metafóricamente, ya que Antonella hablaba de masculinidades tóxicas, podría ser el uso que en ciertas circunstancias los hombres pensarían que le pueden dar a su aparato reproductor. Y no nos olvidemos que Borges era un hombre virginal, castrato sin castración, y que además era un tipo profundamente argentino, porque a pesar de que parece muy universal, muy cosmopolita, es inevitable ver a Buenos Aires, ver el mundo gauchesco, y así sucesivamente. Entonces, claro, que aparezca el cuchillo de una manera tan protagónica en este libro, porque no aparece solamente en un cuento, en una circunstancia. Yo por eso decía que era un personaje más, y no quiero ser con esto cínico, pero en las partes donde el cuchillo mata, incluso Borges parece querer llegar a decir que no fue la persona la que mató a otra, sino que el cuchillo, como si autónomamente hubiera tomado una decisión, y eso nos vincula con el tema del destino, ¿no? Entonces, claro, es interesante cómo esto tiene una connotación fálica, pero también de una profunda argentinidad. Es como si casi solo faltara el asado al palo.
Sí, y yo creo que en la mirada de Borges hay algo heroico en eso también, ¿no? Esta idea de masculinidad, que es como al mismo tiempo trágica, y al mismo tiempo, yo siento que él le da un homenaje a esa mirada trágica respecto a estos hombres que tienen que cumplir con ser hombres, ¿no? No está cuestionando. Básicamente él dice, las cosas son así, ¿no? Y yo pensaba mientras lo leía de que por esto es importante que no tengamos cultura de la cancelación. Porque no tengo, o sea, este libro es un libro absolutamente misógino, y súper brutal con los hombres, o qué decir, con las mujeres, pero explícita, sí. ¿Cierto? Entonces ahí uno puede entender de dónde vienen nuestros abuelos, ¿no? O nuestros bisabuelos. O sea, decir, chuta, creo que uno de los problemas que tenemos hoy día es esta crisis generacional, de que los movimientos de mujeres, que también, por supuesto, benefician a la complejidad del ser humano entero, y por lo tanto también a los hombres que quieran repensarse, se topa de repente, especialmente a las nuevas generaciones les pasa, se topa de repente con el tío, con el abuelo, que es que no les entienden por qué diablos, ¿cierto?, encuentran que decirle un piropo a una mujer es violento, ¿cierto?, o contarte chistes homófobos entre hombres, etc. Y yo creo que Borges acá nos regala una mirada muy de su época y muy de él, en donde da cuenta de este mundo masculino. Y que él, insisto, le celebra esta cosa trágica. Yo creo que hay una cosa muy de homenaje, pero que a mí, desde, por supuesto, la perspectiva de hoy, y por supuesto la perspectiva feminista, me parece tremendamente triste, ¿cachai? Porque también la idea de que el cuchillo se maneja solo, que el sujeto no tiene voluntad, por lo tanto, ¿cierto? Tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque ese es su llamado, ¿no? Y fue el diablo, mami, una cosa así, como que me llevó la mano, ¿cierto? Yo tuve que responder a ese llamado. Creo que es interesante de mirar. Para mí no fue fácil leer el libro, porque por supuesto me produce mucho rechazo este mundo, pero al mismo tiempo, y lo digo con muchísimo, muchísimo respeto y mucha empatía, me produce mucha misericordia este tipo de hombre. Decir que es difícil tener que vivir en ese mundo tan pequeño, en donde las posibilidades de ser están tan ultra determinadas.
Eso. Claro, es que mira, eso que es el puñal en Borges es lo que, por ejemplo, Rita Segato puede llamar la estructura de elementales de la violencia. Uh-huh. O sea, el puñal es no solo un símbolo, sino incluso una síntesis, algo real que trae a la realidad toda esa serie de nociones que son la masculinidad. Ahora también, por otra parte, hay que pensar que Borges es nieto de militares, que Borges también vivió un poco el conflicto que está de Cervantes y de toda la vida entre la pluma y la espada, entre, a ver, ¿qué es lo importante? Si el guerrero o el artista, el escritor, ¿qué puede el escritor frente al guerrero? El abuelo participó en luchas de independencia, jugándose la vida, el escritor solo puede ir detrás relatando eso. Entonces, yo creo que está ese conflicto en Borges porque hay una historia familiar también que lo empuja a todo esto. Y también quiero decir que hay una progresión en el libro muy interesante, porque de los duelos de los que estamos hablando, brutales, vamos pasando a otro tipo de duelos que son más sofisticados. Y, por ejemplo, tenemos el duelo entre los dos historiadores al final, que es como un duelo de voluntades, donde ya no está lo físico, sino una voluntad que se impone a la otra en Guayaquil. Y hay otros escritos. Y lo curioso es que este libro, siendo todos los cuentos, excepto el último de duelos, se titula por el último, que es el informe de Brody, que de alguna manera disimula esta reiteración de todo el libro, ¿no?
Igual es un duelo cultural el informe de Brody, creo yo, ¿eh? No sé, pero llegó Alberto. Podemos preguntarle sus impresiones iniciales respecto al informe de Brody.
Sería el puñal más largo, pero intelectualmente, ¿no?
Feliz año. Ah, claro, el Guayaquil, sin duda.
Estábamos hablando de puñales.
Estábamos hablando de puñales.
Bueno, sí.
Bueno, y masculinidades tóxicas.
Vaya.
La última frase de Antonella, la primera.
Cara de sorpresa.
Habían avanzado bastante entonces. No, mira, yo creo que me quedo con lo último del informe de Brody, que efectivamente es un texto. Me acordé y la busqué al tiro, la parte donde dice otra costumbre de la tribu, porque el informe de Brody está... es básicamente un misionero escocés que se mete en una región muy extraordinaria y, qué sé yo, infestada de personajes extraños, en fin, y los llama los yahús, ¿no? Y básicamente lo que pretende el informe es mostrar el salvajismo y las costumbres. Es una especie de texto orientalista en el sentido de la crítica a esta cosa extraordinaria y extravagante de otras culturas, ¿no? Pero lo interesante del informe de Brody, que es la parte más borgiana en el fondo, donde dice: otra costumbre de la tribu son los poetas. A un hombre se le ocurre ordenar 6 o 7 palabras, por lo general enigmáticas. No puede contener si las dice a gritos, de pie, en el centro de un círculo que forman tendidos en la tierra los hechiceros y la plebe. Si el poema no excita, no pasa nada. Si las palabras del poeta los sobrecogen, todos se apartan de él, en silencio, bajo el mandato de un horror sagrado. Sienten que los ha tocado un espíritu. Nadie hablará con él ni lo mirará, ni siquiera su madre. Ya no es un hombre, sino un dios, y cualquiera puede matarlo. El poeta, si puede, busca refugio en los arenales del norte. Creo que esa referencia a la poesía y a la violencia puede fundamentar el final de la historia. Esta es una obra final de la carrera de Borges. De hecho, los derechos los tiene María Kodama, Pato. Y es de las obras que él dictó, que no pudo escribir. Y entonces está sacando como sus cuentas últimas sobre esa vieja pregunta que nos hemos hecho aquí, ¿qué es poesía? No me la contesten, ¿eh?
No, estaba pensando que en ese resumen, poesía sería lo que transforma a un hombre en Dios y por lo tanto puede ser asesinado por cualquiera.
Exacto, exacto.
Omar Serrat, ¿vamos con tu tema?
Bueno, considerando que Evaristo Carriego es una inspiración importante para este libro, hay un lindo, hermoso tango instrumental de Osvaldo Pugliese que se llama A Osvaldo Carriego. Vamos con ese tango.
Hacia el invierno del 70, la Revolución de Aparicio los encontró en la misma pulpería de La Trucada, a la cabeza de un piquete de montoneros. Un brasilero amulatado arengó a los presentes. Les dijo que la patria los precisaba, que la opresión gubernista era intolerable. Les repartió divisas blancas y, al cabo de ese exordio, que no entendieron, arreó con todos. No les fue permitido despedirse de sus familias. Manuel Cardoso y Carmen Silveira aceptaron su suerte. La vida del soldado no era más dura que la vida del gaucho. Dormir a la intemperie sobre el recado era algo a lo que ya estaban hechos. Matar hombres no les costaba mucho a la mano que tenían el hábito de matar animales. La falta de imaginación los libró del miedo y la lástima, aunque el primero los tocó alguna vez al iniciar las cargas. El temblor de los estribos y de las armas es una de las cosas que siempre se oyen al entrar en acción de la caballería. El hombre que no ha sido herido al principio ya se cree invulnerable. No extrañaron sus pagos. El concepto de patria les era ajeno. A pesar de las divisas de los chambergos, un partido les daba lo mismo que otro. Aprendieron lo que se puede hacer con la lanza. En el curso de marchas y contramarchas, acabaron por sentir que ser compañero les permitía seguir siendo rivales. Pelearon hombro a hombro y no cambiaron, que sepamos, una sola palabra. En el otoño del 71, que fue pasado, les llegaría el fin. El combate, que no duraría una hora, ocurrió en un lugar cuyo nombre nunca supieron. Los nombres los ponen después los historiadores. La víspera, Cardoso se metió gateando en la carpa del jefe y le pidió en voz baja que si al día siguiente ganaban, le reservara algún colorado, porque él no había degollado a nadie hasta entonces. El superior le prometió que si se conducía como un hombre, le haría ese favor. Estamos leyendo el informe de Brody, de Jorge Luis Borges, esta noche en la República de las Letras.
Ahora, estaba pensando en el final terrible que tiene ese cuento, y también ahí hay una cosa muy borgiana, que es darte vuelta las cartas literalmente en los dos últimos párrafos. Y es como, sí, wow, es como no lo vimos venir, literalmente. O como en el Evangelio según San Marcos, que también era como, es muy de película de terror, es como todo el ambiente.
Está muy bueno ese, publicar un libro que se llama No lo vimos venir, Jorge Luis Borges.
Claro.
No, y también con un cuchillo, ¿ah?
Sí, ¿ah? Bueno, es que yo creo que este libro es como el resumen de esa tensión que en algún momento descubre Borges en la medida que se va metiendo un poco en la argentinidad. Hemos dicho muchas veces que él es prácticamente un inglés, y se va haciendo cada vez más argentino en la medida que se va metiendo en la literatura y se va metiendo en la historia argentina, en la medida que se mete en las bibliotecas argentinas. Todo siempre bastante desde la teoría, por supuesto, y él empieza a interesarse en lo salvaje latinoamericano, en esta cosa del compañerismo, la violencia, el afecto. Eso es lo que más le va a interesar, en contrario de efectivamente los grandes principios que él tanto los trabaja en muchos cuentos y en muchas historias que son un poquito más intelectuales. Entonces, como que esa tensión entre Ariel y Calibán, entre lo bárbaro y lo civilizado, toda esa articulación la está expresando en este libro con un predominio del duelo, de la violencia, del machito o del rito mortuorio en general. El Evangelio según Marcos, para mí es el cuento que más me gusta en ese sentido.
Sí, a mí también. Es un cuento bien, está muy bien contado, pero yo de verdad sentí que era, esto hay que, es un corto de terror, este cuento.
Uf, sí.
Porque además desde el principio uno sabe, así como, es un sujeto que va con un amigo a una casa de campo donde hay un cuidador que tiene un hijo que se parece mucho a él, que le explica como alguien muy de pocas luces, un poquito, ¿no? Y muy grande, como robusto, y una chica, que no queda muy claro quién es, de quién es hija, ¿no? Y el amigo en algún momento se vuelve a la ciudad y se queda solo con estas tres personas y le empieza a leer el Evangelio.
Además hay una tormenta, no pueden salir.
Claro.
Empieza a leer, efectivamente, sí.
Y bueno, ahí termina, no le vamos a contar porque no sé si hacemos el spoiler, pero termina mal para el protagonista, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cuántos libros de Borges hemos leído en la República?
No, de Borges hemos leído unos 4 o 5.
Leímos el Alefo, ¿no?
Leímos el Alefo.
Sí, el Alefo. Sí.
El Alefo, el Hacedor, ¿cuál más?
Ficciones tendría que ser, ¿o no?
Ficciones también leímos, sí. Creo que este es el cuarto. Sí. Oteiza, por favor, corrígenos si estamos mal.
Y este vendría a ser como el más longevo, ¿no?
Sí, el último en prosa.
Claro.
El último en prosa, el año 70. Porque luego tiene El oro de los tigres, que es poesía, vuelta a la poesía. Y es interesante ver cómo lo que tú decías, Pato, de que no tiene floritura, pero claro, como Borges fue poeta durante sus primeros 30 o 40 años, y luego se metió con los relatos cuando tuvo un accidente de tránsito, casi muere, qué sé yo, y en el hospital empezó a escribir. Cada línea en Borges tiene el peso y las proyecciones de un verso. Entonces, cada línea que hay en Borges es por eso tan, ¿cómo decirlo? No es la historia y cómo está contada, sino que es poesía, poesía de verdad. Aunque esté escribiendo prosa, sigue escribiendo poesía.
Sí. Me alucina esto de que este libro lo dictó. Es como, ¿cómo dictas esto? O sea, es como, porque una cosa es que uno cuenta una historia, mira, va a pasar esto, va a pasar esto, y va a pasar esto otro. ¿Cómo lo editó, más bien? Porque a lo mejor, es como, no me imagino, habrá dictado así como palabra por palabra, así como párrafo por párrafo, como lo estamos leyendo, o habrá dictado y lo habrán trabajado después con...
Yo la verdad es que me sorprende, porque yo, hay gente que tiene, yo creo que en las generaciones más antiguas era más normal, en todo caso, dictar las cosas, pero a mí la diferencia entre escribir y dictar para mí es enorme, soy incapaz de dictar.
Pero por supuesto.
Claro. Van saliendo las cosas.
O sea, sí. Se supone que si uno no escribe directamente no es capaz de alcanzar un nivel superlativo. O sea, traigamos acá el ejemplo de Sábato, que mientras no tenía la necesidad de dictar, escribió sus obras más grandes, y todas las obras que dictó son consideradas en su obra las obras menores. Pero resulta que acá tenemos una obra mayor. Entonces, el contraste es muy notable.
Ahora, igual estamos hablando de una persona que tenía el universo en su cabeza.
Claro, y además que vuelve a sus temas de su primer libro, o sea, son cosas que han estado dando vueltas en sus cuentos por 50 años.
Yo sé que es una referencia que es incómoda, pero son de políticamente muy parecido a Sábado. El que tenía esa habilidad era el cura Boone, que no escribía sus comentarios, y los comentarios eran sofisticados literariamente y complejos, y los narraba en vivo y en directo, sin preparación alguna, aparentemente, y salían bien articulados. Así que efectivamente hay gente que tiene esas capacidades. Yo no, esa no la tengo para nada. O sea, a mí me cuesta mucho dictar algo que funcione como texto.
Pero igual nosotros hacemos eso de como de hablar de corrido. Como sí, de repente le dicen, oye, presenta un libro... Y tú no lo escribiste.
Lo de Abul los sábados en la noche en Canal 3 era una performance.
No, yo sé, porque
no era hablar de corrido. Sí.
Claro.
¿No? Sí.
Estoy hablando de la sofisticación.
Hay un contenido poético en el habla, efectivamente, que uno en la locución puede llevarlo a ciertos niveles, pero no al nivel de armazón que tiene esto. O sea, a mí se me perderían los personajes, se me perdería todo. Dicen los críticos, dicen que este texto es un poquito más lineal que los otros. Yo no lo veo muy distinto a los otros, la verdad. Pero bueno, los expertos lo han analizado con más detenimiento, me imagino.
Ahora sí tiene eso, que quizás puede ser útil en esa línea del ejercicio del relato. Todos los cuentos están contados desde alguien me lo contó. Entonces yo te cuento, está contado como un cuento, ¿no? Esta historia viene de y se dice que...
Como un cuento en el sentido coloquial, como claro, como...
Como una anécdota. Decir algo
que alguna vez escuchaste, claro.
Que puede ser interesante. Oigan, Clepsidra, un lugar donde pueden encontrar el universo, en libros.
Sí, y el informe de Brody también. Y también hay varias, muchas cosas de Borges, así que...
¿Y Piñera Porno, por ser?
Piñera Porno está...
Piñera Porno.
Está ahí... No sé si trae fotos, no he podido verlo en detalle.
No trae fotos. Nada que te vaya a quitar el sueño.
No sé si hay que raspar algo y hay un enlace o como para ver en internet algo. No sé.
Yo tenía miedo.
Dice algo así como fotos de alguna ex embajadora o algo por el estilo.
¿Ah? O ministra o alguien haciendo deporte. No sé.
Les voy a contar que efectivamente... Hice una, en su momento, pero cuando hicimos el seminario con el tema, la primera vez que expuse sobre ese concepto del Piñera Porno...
¿Hiciste una advertencia?
No, y mandé a hacer una imagen, ¿ya? Una imagen porno. pero no la usé para el libro, porque los libros están en la librería y aparecen los niños.
Lo pueden ver los niños, claro.
Pero
ahí empiezan los niños.
En el seminario la usé y era muy distópica.
Qué miedo, hecho, ahora. Era,
aparecía con un gorrito desnudo, pero con un gorrito carabinero.
Ah.
Ay, no sé, eso sería anticlimático para mí. Okay. Pero hay que decir que aunque no hay imágenes, la pluma de Alberto Mayol es bastante sugerente. Sí.
Me acordé de que en La Pobla, cuando hay un tipo de chicas a las que les gusta salir con uniformados, que por lo general son con Cristo o Cabo Segundo, no da para más La Pobla, ¿no? Pero se dice de ellas que les gustan con gorra.
Ah,
bueno.
A propósito bien. De la
pero eso, que decía. Eso sí. Después del estallido cambió mucho en todas partes. Ya,
sí.
Ya no es lo mismo.
Ya no, tienen que esconder el uniforme.
No es lo mismo.
También eso que esa impresión que causa Borges, yo creo que está en que hay mucha intertextualidad también. O sea, por ejemplo, el informe de Brody tiene que ver con los viajes de Gulliver. Mm. O sea, como que tomar a Borges ciertas ramitas de la historia, de la literatura de cualquier época, y las prolongara, o sea, su juego fuera, a ver, pero sigamos escribiendo este capítulo sobre los yahoos que aparecen nombrados por ahí. O en El Indigno, por ejemplo, al final hay una traición que es totalmente, digamos, tomada, yo creo, de Juguete Rabioso, donde hay una especie de mandato, obligación, admiración, se llama El Indigno justamente porque no es digno de ser amigo de este matón, y lo termina denunciando a la policía. Entonces hay muchos, siempre Borges está hablando, bueno, como todo escritor que tiene profundidad, siempre está citando cosas sin poner el pie de página, ¿no?
Entonces, y el homenaje que le hace a Roberto Arlt es interesante porque sale del circuito más borgiano, digamos, de los amigotes literarios de Borges, y se va a un lugar un poco distinto, un autor que es distinto a su estilo, además, como claro. Roberto Arlt. Hay un homenaje que de hecho tiene un personaje que se llama Alt, no Arlt.
Claro.
Ahí está. Bueno, tenemos que ir cerrando, gente. Canción última, Alberto Mayolo, Patricio López.
Yo puedo.
Por favor, please do.
Alfredo de Angelis, Oscar La Roca, Igual que Dios.
Oh.
Ya, con eso cerramos La República de las Letras. Muchas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos.
Un abrazo.
Okay, ¿qué vamos a hacer a partir de la próxima semana?
Excelente año.
¿Nos adelantamos?
Hay que conversarlo.
Ah, no lo hemos terminado de conversar. Ya, entonces la próxima semana vamos a hacer un programa.
Novelas que leería Gabriel Boric.
Ah.
Mira. O que les podríamos recomendar. Ahí está.
Eso.
Bueno, haz su comentario ahí en el YouTube o en el Facebook. Cuídense mucho. Eso. Buenas noches.
Un abrazo.
Me alejé, después la lloré sin consuelo. Así viví, muriéndome, sin comprender por qué viví. Y en el milagro de otra voz encontré la fe de mi salvación. Fue. canción tu voz, y el milagro fue de Dios. En el milagro encontré tu amor, y en tu querer mi salvación. Y tú, santa como él te da, sin pedirme nada más que la limosna de creer en ti. Y yo me arranco el corazón para dártelo igual que Dios. Como él te da, sin pedirme nada más que la limosna de creer en ti. Y yo me arranco el corazón para dártelo igual que
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!